si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
Qué locura de radio. Voy a presentar a todos mis... Hoy, bueno, perdón, es viernes, jueves 12 de junio del 2014. Voy a presentar a todos mis compañeros. Hola, Beatriz. No me oye. Hola, Chusmi. Buenos días.
Muchas gracias, pero yo no soy Chusmi, soy Tommy. No te preocupes, hola. ¿Qué tal? No, pero yo creo que entre Chusmi y yo hay algunas diferencias, por lo menos físicas, ¿no?
Bueno, sí, pero más o menos la voz la tenéis igual. Y si te parece bien y si no, pues también. Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús.
Hola, amiga Isabel.
Ángel.
Hola, buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Simón.
Hola, buenos días.
Jonathan. Buenos días. Y, por supuesto, Inma.
Hola, buenos días. Oh.
Que no nos ha dejado sordos de mirarlo. Bueno, yo quería comentaros mi noticia, ya que, como sabéis...
No, sí, Inma.
Bueno, voy a presentar a mi compañero Jesús. ¿Qué nos cuentas, Jesús?
Hola, Isabel, ¿qué tal? Cuento una noticia candente. Suicidas talibanes siembran el terror en un aeropuerto pakistaní, Pakistán. Las fuerzas de seguridad consiguieron anular un asalto de casi 12 horas que finalizó con 30 muertos, 13 de ellos terroristas. Las fuerzas de seguridad pakistaníes pusieron ayer fin al ataque suicida lanzado por un comando talibán contra el aeropuerto de Karachi, el mayor del país. Un asalto que finalmente se saldó con 30 muertos, entre ellos 13 terroristas. El ataque comenzó poco antes de la medianoche del domingo, cuando los asaltantes accedieron al recinto en una furgoneta vestidos con uniformes de guardia aeroportuaria, lo cual les permitió burlar los controles de seguridad exteriores. Luego, el comando pasó por el área de facturación y se adentró hacia zona de espera de pasajeros, donde los asaltantes abrieron fuego contra la seguridad y donde falleció uno de los talibanes. El resto se abrió hacia las pistas y los hangares, donde intentaron sin éxito incendiar los camiones cisterna del combustible. Poco a poco el comando fue quedando diezmado a medida que sus integrantes eran abatidos o se hacían estallar a encontrarse acorralados. Según una fuente policial, el asalto de 12 horas costó la vida a 30 personas, entre ellos los 13 atacantes, 9 miembros de la seguridad del aeropuerto, 3 de las fuerzas de seguridad y 5 trabajadores del aeropuerto. Pakistán, ¿qué opináis, chicos?
Bueno, pues yo básicamente opino que en el mundo no hay suficientes abortos.
¿No hay?
Suficientes abortos.
¿Por qué te dices eso?
¿Qué tiene que ver eso?
¿Qué tiene que ver eso ahora?
Pues tiene que ver que no se, que no hay suficientes abortos, en cuanto que si a los terroristas les hubieran abortado.
No me entiendo, perdona, ¿no te puedes definir o explicarte?
Sí, que si a los terroristas les hubieran abortado.
¿Qué te digo abortar? ¿Que les hubieran matado?
Si no abortar.
Que si no hubiera nacido.
Ah,
si
no hubiera no. nacido.
Sí, lo juro que.
Si hubiera nacido, ya, claro. Que otro fuego nos hubieran hecho la mano.
Ya, pero ten en cuenta una cosa, esto, Tommy, que ya. Todos venimos a este mundo. Y todos, en teoría, venimos con los cinco sentidos. Yo, mi madre, en principio, me inculcó no están bien, no están mal. Y nunca he cometido... Tengo 40 años, tengo el DNI en blanco, no cometí ninguna locura. Y creo que tocar madera para cometerla. Pero hay personas que, por lo que sea, están desquiciadas. Yo pueden decirme, estoy enfermo mental, a veces pueden decir que estoy desquiciado, pero yo no sé lo que se viene y soy mal. Y no hago daño a nadie. Me lo he hecho a mí mismo con mi mentalidad. Entonces, yo creo que las personas son un mundo. Entonces, ¿me entendéis lo que quiero decir?
Madre no sabe
si el hijo va a ser muy bueno.
También tiene la zona.
No puede saber si su hijo va a salir bien o va a salir mal.
Eso.
¿Me entiendes?
Sí, también tiene la zona.
Las compañías a veces son muy importantes.
Yo.
Y si te lían, no te das cuenta.
Yo quiero comentar una cosa: que en Pakistán son guerras, sino en Irak, en Bosnia. En muchos países, sí, sí, ya, una masacre.
Bueno, pues...
Ahora damos permiso a una canción. Venga, Pincha, Osima.
Sonnende ist der Eis zu sehen.
esto es el Cuida Radio. Amigos oyentes, espero que les haya gustado esta canción que he puesto yo. Di paso a mi compañero Tommy. Tommy, ¿qué nos trae, compañero?
Hola, buenos días, Jesús, muchas gracias por presentarme. Traigo una noticia relacionada con una gran estrella de Hollywood que está demostrando no solo que es una estrella en el mundo del cine, sino que también es una estrella en la vida real. Glenn Close se reunió con el presidente del gobierno uruguayo, José Mujica. La actriz norteamericana sostuvo una reunión con el mandatario uruguayo, de quien dijo que es un hombre maravilloso. Close estuvo en el país latinoamericano para divulgar la obra de su fundación, Bring Change to Mind. En la reunión dialogaron sobre las personas con enfermedad mental, de las que la laureada actriz es una consumada defensora. Dialogaron también sobre el estigma hacia este tipo de enfermedades. La hermana de Close tiene un trastorno bipolar, lo que le ha llevado a la famosa actriz a ser una militante de la causa. Esta señora fue obsequiada con una camiseta de la selección uruguaya en la que aparece su nombre. Bueno, ¿qué opináis?
Según he querido escuchar, Tommy, esa persona famosa,
sí,
está a favor, o por lo visto, que entiende a la gente con enfermedad mental, ¿no? Creo que lo has dicho, ¿no?
Exactamente.
Pues yo me parece algo maravilloso que esa persona, que no me acuerdo de su nombre, pero bueno, solo de menos, pues diga algo positivo de nosotros, que tenemos enfermedad mental. Todos los apoyos de la gente, sean famosos o no, me parecen correctos y me hacen feliz. Lo digo de verdad, ¿eh?
Yo quiero decir que un famoso, puede tener enfermedad mental como cualquier persona.
Exactamente.
Que no es de acero.
Claro, eso es.
Que podemos haber una enfermedad y adaptarse a ella.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, la señora Close, además, participa en una campaña que ya la comenté antes en preparación, que es una campaña de anuncios que ustedes pueden ver en internet, en youtube.com, se llaman Schizo, de esquizofrenia. En ellos aparece como una especie de... esos anuncios son como una especie de trailer ficticio de una película que no existe, una película muy, muy terrorífica, pero luego va apareciendo una puerta así con luz y tal, y una persona en la sombra, después se abre la puerta y se ve que esa persona es totalmente normal. Y ahí aparece también la actriz Glenn Close.
Hombre, yo creo que si tienes enfermedad mental, puedes hacer vida normal, pienso yo, ¿no, Tommy?
Bueno, a continuación nos vamos a Chile con un tema de los Jaivas, un grupo que tú misma conoces bastante bien, con un tema antológico del contexto del poeta Pablo Neruda y música del conjunto. Suben a hacer conmigo.
Mírame desde el fondo de la tierra, ladrame vuestro surco, decidme. Aquí fui castigado, porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar
horas, días, años
en aves ciegas,
siglos enteras.
Bueno, querido Ángel, ¿qué nos tienes?
Pues voy a decir una noticia, a contar. Cita: Cáritas Madrid acogió y atendió el año pasado a 139.608 personas y sus familias. En 2013 aumentaron un 28% el número de voluntarios. Servicios de orientación e información, que también empleo que ha ofrecido espacio de apoyo, de orientación y encuentro a 2.740 personas, también cuatro centros de capacitación, orientación laboral, que ha impartido 102 cursos. ¿Tienes que añadir a eso? ¿Opinas?
Pues yo la verdad...
Pues que está bien lo de Cáritas. Yo personalmente, mi hija va todos los meses y le dan un buen carro, y tengo una sobrina que también le da Cáritas... un buen carro para... Hombre, con eso no comen al mes, porque te dan judía, garbanzos, lentejas, macarrones... no te dan para un cocido, por ejemplo, pero te ayudan mucho.
Sí, sí. eso, en Pala hay centros donde dan comida. Sí. Y quiero decir que, bueno, claro, tendrás que mostrar documentación... Te piden muchos papeles, como tú dices, Y yo estaba, y me dio por mirar, y digo, hostia, y la gente que con los carros tienen hasta arriba, el carro, el macarón, y digo, joder. Y yo pensaba, joder, ya, voy a mirar, y deja montar, deje a montarte y decir, dar unos datos, y te dan el carro lleno. Y ya está dando, quiero saber, que hasta, o sea, dejas tu ropa y te dan otra ropa, o te dan ropa, te pueden dar ropa.
¿Tú qué sabes decir? Que yo quisiera valorar a las personas, los voluntarios de Cáritas, de las ONG, que se meten, que se apuntan, me refiero que se adaptan ayudan a otra gente sin nada a cambio, sin gratis, voluntarios, que no cobran nada. Esas personas hay que valorarlas y aplaudirlas, porque hacen un bien social a mucha gente necesitada, que no nos toque nunca. Jesús, Simón, por favor, perdona.
Yo,
que no nos toque nunca.
Me hace voluntario, a lo mejor. Si la cosa sale bien, hay como la cosa, de animales.
Muy bien.
¿Hay quien parla?
Se encargan también las iglesias de eso.
Sí, es verdad, eso también.
Bueno, ahora voy a presentar una canción, Aven de Pesmo.
Música.
Bueno, ahora voy a dar paso a nuestro compañero Simón, que nos cuenta.
Pues hoy voy a cambiar de... O sea, voy a cambiar, hablar de deporte, pero voy a cambiar de tema. Hoy voy a hablar del tenista. De un tenista que para mí es un fenómeno de masas. Es el número uno actual del mundo y voy a leerlo. Lo que voy a leerlo muy orgulloso de él. Bienvenidos a Nadal Garros. El noveno título en París para Rafa. Tras batir a Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4. No hay adjetivos para calificar a Rafael Nadal. Cuando salta la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, Francia, para disputar la final del Abierto Internacional de Francia. Entre otras cosas porque cada vez que lo hace, se lleva el torneo. Ayer lo logró por novena vez, quinta consecutiva. Y afianza la certeza de que es el mejor deportista español de todos los tiempos. Este año, además, el premio era doble, ya que el éxito lo permite mantener el número uno del mundo, que hubiera recaído en su rival Novak Djokovic, si hubiera ganado el serbio a Nadal. Nadal consigue así igualar el legendario Pete Sampras en número de Grand Slam, 14. Y ya solo Roger Federer puede decir que le ha levantado más trofeos grandes que él, que Marconi, con 17. La cruz fue para Djokovic. El serbio perdió su segunda final, la primera en 2012. Roland Garros es el único Grand Slam que no tiene su palmarés, el serbio. Rafa Nadal abraza la novena Copa de los Mosqueteros que logra en la tierra batida de París. ¿Qué opináis?
Que Rafa es el mejor jugador, el mejor tenista de España, del mundo. Sí. Eso es lo que opino.
¿Cuál dices que le falta?
Ah, no, le falta, pero no a Nadal, sino al serbio Djokovic. Que el serbio Djokovic ha ganado lo mismo que Nadal, menos el Roland Garros, lo que me refiero, que el Roland Garros no lo gana nunca el serbio.
Simón, muchísimo menos que Djokovic. Muchísimo.
Ya, pero que...
Nadal está más alto, está por encima de él.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Y luego, ya el dinero que gana, pues un porrón.
Está forrado.
Un dineral. Ya, está forrado. Ya está, que sí. Se forra. Oh, bueno, claro.
Pero está forrado porque...
Se lo ha ganado. Se lo merece.
Se lo ha ganado. Porque se lo gana, claro.
Se ha ganado.
Está muy bien y juega desde
muy joven. Hombre, iba a ser futbolista, pero al final optó por el tenis.
Yo voy a decir una cosa.
Rafa Nadal iba a ser futbolista, pero optó por el tenis.
Voy a decir una cosa que no es que pago a todos. Yo, con Miller, sumir todos los meses, me conformaría. Yo no soy egoísta. A mí no me gusta tener millones. Yo soy sincero. Me gustaría tener un sueldo decente para vivir como Dios manda. Pero no millones. Como tú, ¿verdad, Jesús?
Sí, claro.
Choca la mano.
Claro, tío. Igual.
Bueno, pues tenemos que cortar porque el tiempo se nos va. Y voy a poner una canción que se la dedico a todos mis compañeros. Y a una chica que...
¿Dónde están ustedes, muchachos?
Bueno, esa se la dedicaré a otra canción mejor a esa chica, porque esta canción no le creo que le guste mucho. A mi compañero y compañera. Lo más duro, 5.
¿Dónde están ustedes?
¿Cómo estáis, muchachos? ¡Qué guantazo! Lo más duro, 5, Dios mío. Estoy sonado. Lo más duro siento. Soy lo más duro, Dios mío. Lo más duro, siento. basura siento.
Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera Carmen. ¿Qué nos traes?
Yo sigo con el cuento de Juan José. Mi extraña casa 12, la incomunicación del pueblo de Llobregat. Nieve, 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 nada más que nieve, cayendo en el rústico pueblo de Llobregat, en el hermoso pero muchas veces complicado pueblo de Llobregat. Un pueblecito de esos de los que quedan hoy pocos días, pocos hoy en día, y los pocos que quedan se quedan como la nieve, metidos en nuestra memoria. Pero no todo en este pueblo era ver caer la gélida nieve y a los escasos 5 o 6 niños que jugaban con ella. En realidad, con lo que para ellos era una maravilla grandiosa, la siempre nieve, jugar hasta hartarse con el blanco y helado manto que había caído sobre Llobregat. El pequeño pueblo no tenía más que una máquina quitanieves para limpiar los cachombrosos caminos, lo que los hacía todavía más intransitables. Mientras tanto, Gretchen seguía ensimismada con su nuevo amor, Agustín, que era el agraciado nombre de su pretendiente. Vamos, que Gretchen se sentía como si estuviera en el cielo, y todo porque se pasaba el día pensando en Agustín. Agustín para aquí, Agustín para allá. En su mente no había otra cosa que los recuerdos de su amado Agustín. Pero otra cosa buena que tenía este pueblo era que, a pesar de ser solo 10 habitantes, todos se unían para ayudarse, y así lo hicieron para limpiar los cachombrosos caminos que se encontraban atascados con la nieve. Lo primero fue reunirse en torno a la casa consistorial para saber qué podía aportar cada uno. Unos ayudaban con máquinas, otros con dinero, con sal o con su propio trabajo personal. En Llobregat todos colaboraban para el bien de la comunidad. En la calle tan solo se veía a los niños del pueblo de Llobregat juguetear con la nieve, mientras la gente mayor iba echando sal a raudales para ayudar a la máquina quitanieves a desempeñar su trabajo. En cuanto a nuestro joven protagonista Jordán, para él esto no era un contratiempo, como para el resto, sino un beneficio, pues se eludía la vuelta al colegio de monjas clarisas. El padre Pepo seguía totalmente descontrolado y nadie sabía qué era lo que le pasaba a este patriarca de la extraña familia Pérez. Estaba tan obsesionado con su nuevo coche que al final, y después de unas cuantiosas horas intentando sacarlo de donde estaba enterrado en la nieve, consiguió meterlo en el garaje. En la calle tan solo se veía a la gente echando sal, y esto se lo repetían una vez tras otra, un día tras otro hasta el décimo, que la nieve desapareció en una sola noche. Después de que la desapareciera tan milagrosamente la grande y espesa nevada del pueblo de Llobregat, una nevada que había durado 10 feroces días, acompañado de sus 10 terribles noches, todos los miembros de la extraña casa de la familia Pérez intentaron volver a la normalidad, por lo menos en lo que les fuese posible. La verdad es que como es lo más normal en todos estos casos tan extremos de una incomunicación tan larga en el tiempo tan feroz como la había sido esta, todo el pueblo de Llobregat ambicionaba volver de nuevo a la normalidad, a la paz de este precioso pueblo de montaña. Así que para empezar a volver a la naturalidad, y como ya tenían teléfono en el pueblo, ya que los últimos 3 días no habían tenido, la extraña pareja de padres jóvenes avisaron a los colegios de sus hijos para justificar su ausencia por el temporal de nieve que había dejado incomunicado a Llobregat. Bueno, ahora paso a Dani Martín, no me acuerdo. ¿Eh? Emocional.
Mira, que no lo veas ahora.
Estoy seguro que dentro de 10 años... lo entenderás.
Mañana es el último ensayo y te voy a esperar. Como siempre.
Acuérdate de esto, ¿vale?
Mañana es el último ensayo. Y te voy a esperar.
Y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar, porque quiero ir más lejos. irnos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Que lo que hay es verdad, que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, si es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, de ser fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir cuerpo entero. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
Sigo con el cuento. Reme, la resignada madre de la familia Pérez, se dispuso a llamar a los dos colegios de sus dos hijos, Gretchen y Jordán. La llamada telefónica al colegio de Gretchen fue tan solo pura cortesía, porque en su colegio conocían la situación por la que estaban atravesando en el pueblo. En cuanto a la llamada al elitista colegio de monjas clarisas de Jordán, la verdad es que cuanto menos había sido bastante curiosa, y digo bastante curiosa por no decir maliciosa, porque la llamada a las monjas clarisas no fue nada cordial. En un determinado momento llegó a ser algo tensa y humillante, ya que cuando Remedios, la matriarca de esta extraña familia Pérez, llamó al colegio de Jordán, la respuesta fue bastante agresiva. Lo primero que le dijo la monja Ronda fue que no tenía ni un dedo de frente por no haber llamado en 10 días. Es más, le dijo que vaya educación le estaban dando a su hijo. Todo esto sin dejar de abrir la boca a Remedios. A Remedios, la empatanada madre, en cuanto terminó de decirle la monja Clarisa todos los improperios que escupió de su boca, con mucha educación le aclaró punto por punto lo que había sucedido. No habían llamado por teléfono porque estaban incomunicados por la nieve tan espesa que había caído en el pueblo de Llobregat y no había línea. Fue entonces cuando la madre superiora Ronda le pidió un sincero perdón que realmente llegaba muy tarde, y así se lo hizo saber Reme a esa señorita que le había puesto en un incómodo lugar sin siquiera darle la oportunidad de explicarse, con lo fácil que hubiera sido. Reme, muy seria, le dijo a la monja priora: «Ahora soy yo la que desconfío de la educación que va usted a dar a mi pequeño Jordán». La monja le respondió que primero le perdonara y segundo empezó a decir nombres que para Reme eran totalmente desconocidos, nombres de personas que habían salido de esta escuela para ocupar puestos de trabajo como ejecutivos, abogados, diputados, etcétera. Reme, siempre en su lugar, sin perder los papeles ni por un solo momento, le dijo a la madre priora que como hoy era viernes y la incomunicación había sido bastante dura, le ponía en su conocimiento que Jordán no iba a asistir al colegio hasta el lunes. Además de comunicarle también que esperaba que lo sucedido hoy aquí fuera nada más que un caso puntual, porque así no tendrían que sacar a su hijo del colegio. En cuanto a Jordán, como él ya había escuchado la tensa conversación telefónica, le pareció que casi tenía un pie dentro del colegio y el otro fuera. Vamos, que de momento tenía todo un fin de semana antes de tener que enfrentarse a su vuelta al colegio al que tanta aprensión le había cogido. Esto le tranquilizaba bastante, pero sabía que al final, le gustase o no, tendría que volver al colegio. Y la verdad es que Jordán lo que no sabía es que más tarde o más temprano se iba a tener que enfrentar a esa dificultosa situación, le gustase o no. En cuanto a Pepo, seguía extrañadísimo. Él ya era siempre muy, pero que muy rarito, pero ahora mismo su rareza era demasiada, hasta que para un hombre tan extraño como lo era Pepo, y la verdad es que tenía a toda la familia muy asustada, porque ¿qué iban a hacer ellos si el patriarca de la familia faltaba, y más en aquellos años de verdadera transición en España? Continuará. Ahora damos paso a Isabel. ¿Qué nos cuentas, Isabel?
Isabel no cuenta mucho, ¿no? ¿Cómo que no?
¿Por qué no te callas?
Bueno, yo os quería comentar una cosa. Como están pasando tantas catástrofes, pues yo he optado, y me lo sugerieron así, que hablara de Sálvame, y la verdad que es un programa que veo, que, bueno, otras veces lo he dicho, la gente dice que no lo ve, pero cerca de 3 millones de personas lo ven, y bueno, pues es increíble, porque pasa de todo un poco. Lo último que ha pasado, Sálvame, y supervivientes se ha acabado, y bueno, pues la última vez os dije que Amador Muedano fue a la isla a ver a Rosa Benito y no la dejan en paz, Yo creo que toda persona tiene derecho a, no sé, ser famoso o no, pues a tener su intimidad, pero bueno, da un juego a ello también, ¿no? De todas formas, me quedé un poco flipada o alucinada, porque ha habido una reina en Sálvame, hicieron un concurso, unas votaciones entre todos los canales de televisión, y la reina, ¿sabéis quién ha sido? Pues Belén Esteban, la reina del pueblo. Y Rosa Benito estaba entre... Unos preferían a Rosa Benito porque es más madura, no sé, y otros a Belén Esteban. Bueno, pues Belén, resulta que al ponerse la corona, la hicieron como, no una brecha, sino una herida en la cabeza. Y entonces dijo que ella ya no quería ser reina, que esa corona no se la quería poner. Y mira por dónde, Lidia Lozano dijo, ¡ay, qué bien que me pasara, que haya otras votaciones y me toque a mí! O sea, yo me río mucho, porque de verdad estoy muy cansada de eso, y creo que los radios oyentes se merecen un poquito de, pues no sé, de magia en este programa, de acontecimientos así, porque también existen, ¿no? Me gusta mucho el presentador y bueno, pues nada, ¿qué opináis vosotros?
Isabel, quería hacer una pregunta, y respóndeme a esa pregunta. ¿Tú crees que Isabel, respóndeme a esta pregunta? ¿Qué pasa con Carmele? ¿Qué pasa? Dime lo que pasa.
Sí, eso, dinos qué pasa.
Pues mira, Carmele es una persona que la toma en el pelo todo lo que pueden y más. Pero yo creo que es un guión. ¿Sabes? Si no, no estaría ahí allí.
No.
Se pone unos pendientes que esos no son pendientes, son mensajes.
Sí, un super ortiga.
Y el superviviente ya fue el colmo de los colmos. Yo me perdí esa parte, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí, afortunadamente para mí.
Bueno, ya vamos para ir cortando. Yo lo único que quería decir, por favor, si me dejáis el último, que voy a hacer 5 segundos, que yo hubiese vuelto a dar a su Benito, porque sí, pues sea, si Rosa Benito tuviera de Belén Esteban, estaría más guapa, porque es más guapa. Lo que pasa es que el año no pasa en balde, ¿verdad, Jesús?
Bueno, para gusto
me así. No, yo digo lo que pienso, Isabel, lo siento.
Bueno, yo ahora quería dedicaros una canción que a mí me gusta muchísimo y espero que a vosotros también. Es de Luz Casal, Alma Gemela.
¿Verdad que somos inseparables? Almas gemelas que en un instante cruzan mensajes, cruzan fronteras. Dos almas tiernas que confundidas muestran asombro en sus pupilas ante la muerte, ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio, fui niña buena, tú en calavera. Y sin embargo, nos respetamos, somos hermanos. Somos inseparables, dos almas viejas que han coincidido en sus viajes, en sus caprichos. Seres audaces, por lo supuesto, si uno es la sombra, el otro brilla. Juntamos fuerzas ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio, viví en el llanto. Tú fuiste amado, juntos formamos un paraíso. Somos almas gemelas.
Bueno, ya despedimos.
¡Cajón desastre! ¡Cajón desastre!
Sí, mira, ya lo ha dicho Jesús por mí. ¡Cajón desastre! Muchas gracias.
Tienes la palabra, Tony.
Bueno, quería hablaros un poco de lo que es Movistar Televisión, Movistar Fusión Fibra. Muchos habéis visto cómo determinadas compañías, determinados operadores ofrecen paquetes de televisión, teléfono e internet. La mayoría de ellas ofrecen a lo mejor, por ejemplo, de internet 10 megas, pues bien, como en Movistar Fusión Fibra esto no sería así. Serían 100 megas, internet de 100, una velocidad de 100 megas, llamadas de fijo a, llamadas ilimitadas de fijo a fijo, de fijo a móvil, digo no, de ilimitadas de fijo a fijo y de móvil a móvil, 500 minutos de llamadas de fines de semana de fijo a móvil, móvil a fijo, y 50 minutos igual de entre semana de móvil a fijo y de fijo a móvil. Esto incluiría también una cosa que me parece muy interesante, que es el kit de la cuestión, que es por lo que a mí yo estoy tan contento con Movistar Fusión Fibra, y es el Imagenio, es decir, más de 80 canales de televisión, algunos de ellos en alta definición. no sé, y no hablo de canales de cualquiera, hablo de canales, por ejemplo, la Metro Goldwyn-Mayer, la Fox, la CNN, por ejemplo, también un canal de TCM que es de señor Turner, en fin, cosas muy gordas y canales temáticos. Y no sé si tenés que decir algo.
¿Alguna curiosidad?
No. Simplemente soy contento y tengo ganas de comentarlo.
Es que, de todas formas, yo ya lo voy con un amigo y yo tengo ese móvil, ¿sabes?
Yeah.
Y no estoy nada contenta con él porque ya he tenido varios problemas. A lo mejor soy un caso aislado, ¿sabes? No tengo nada que ver. Pero, o sea, lo anuncian hasta en el metro.
¿El móvil con Movistar?
Sí.
Ajá.
Lo anuncian hasta en el metro. No sé, me quedé un poco... Cuando me lo comentaba mi amigo...
No, pero hombre, la suerte que tiene, por ejemplo, con Movistar Fusión Fibra es que en televisión, en el caso de la televisión, es que echan películas que en la televisión abierto difícilmente vas a ver.
Sí, como Canal Plus.
Exacto, Canal Plus.
El fútbol.
El fútbol también, películas como por ejemplo, el otro, hace dos viernes estuve viendo una de la mafia llamada Los Zampones con...
Sí, a mí sí me encanta.
Con ¿cómo se llama? Andy García, Samuel... Andy García, Tim Roth y el otro, Samuel L. Jackson, ¿no? Y Lawrence Fishburne.
Bueno,
sí.
Lo único que te deseo lo mejor. ¿No?
Muchas gracias.
Yo quisiera comentar lo mío, si puede avisar
algo. Claro.
Me ha impactado porque ayer, no sé si fue en taller que vi la televisión ayer, y la verdad estaban los taxistas de Barcelona, habían piquetes, estaban rompiendo los taxis, rompiendo los cristales de los vehículos, de los coches. Me parece una poca vergüenza que haya que se puede manifestar uno, pero por favor, sin destrozar nada, porque otras veces son contenedores, son las tiendas, otras veces coches, es que me parece muy mal, es que así no adelantamos nada, así no vamos a arreglar nada, pienso yo, no sé qué opinan los demás.
No, si los que querían trabajar, los que trabajaban,
sí.
se han cazado los piquetes,
sí.
Y el pobre, son taxistas, el taxista pobre... Le estaba arrancar la puerta, golpeando esos cristales.
Sí, sí, sí.
El taxista se sentía como podía, maltratando el coche,
sí.
Los piquetes. Y,
pero eso está mal, Jesús, ¿verdad?
Como mala leche.
Pero eso está mal, ¿verdad? Está mal hecho, ¿no?
Reconoce. Pero eso es, los piquetes siempre ha sido así.
Pero no se hace eso, Jesús.
No, pero siempre que veo piquetes siempre han hecho lo mismo.
Ya, pero está mal hecho.
Pero tanto.
¿O no?
Pero es que era muchísimo.
Una persona, ¿eh? Un solo hombre con 5.000.
Yo quería hablar de las saturaciones que hay en los hospitales, que los médicos dicen que no hay, pero las familias de los enfermos graban con los móviles imágenes de la gente que hay en los pasillos y es una pena, porque ya se han muerto 4 o 5 y claro, ellos se lavan las manos con que no eran tan graves. Cuando estás en un pasillo...
Eso es cosa de una Madrid, es una cosa que en los hospitales... Y desde aquí le mando un abrazo, un beso a mi hermana para dejarse que te pueda ser la mayor de mi casa de hace breve, con 41 años. Pues la madre le dije hijo de puta, que le toca a la china la ha tocado. Por lo menos podría haber dicho otra cosa, pero no esas palabras, ¿verdad, Isma? Se pasaron un poquito, ¿no? A que le toca a la china la ha tocado, como lavándose las manos. Y fue encima, perdonadme, pero fue un fallo médico encima, lo dije, mi madre se lo dijo, fue un fallo, una negligencia médica. Si hubiera estado allí, a lo mejor, perdóname, Dios mío, no sé si hubiera hecho alguna locura. Te lo doy como motivo, no me gusta a mí la violencia, pero yo que sé, es que a veces se pasan, ¿eh?
Es rabia, te da rabia.
Perdóname, no puedes salvar todas las vidas, porque es imposible. Porque hay personas con enfermedades terminales que esos son insalvables.
Te da rabia.
Pero por lo menos, así. Que no sean tan proquitas, que no digan que le toque la china, la ha tocado. A veces se pasaron, ¿verdad?
Joder.
Se pasaron.
Es que se, a veces los médicos se le va la olla.
Eso.
Yo he visto en la televisión una mujer que tenía un problema de no sé qué, y le amputaron las dos manos y las pies.
Joder.
Y tenía una enfermedad, algo raro, pero no, le amputaron las dos manos y los pies.
¿Hay tiempo, Isma, alguien tiene que decir algo?
Se le va la olla.
Dice, señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Dígame si sirve para amar o si me tengo que trasplantar.
El día que yo la vi, mi corazón se paró y él no era... No, bueno, era una canción que no me acuerdo, se me ha olvidado la letra, pero era una canción de un grupo que se llamaba Los Payos.
Eso, me ha vuelto una cosa de cabeza. Tu madre tuvo una hija y murió, ¿no?
Sí, por favor.
¿Serías hermano de la chica?
Claro, sería mi hermana. Tendría 42 años, tendría.
¿Tu hermana?
Si no se hubiera muerto, claro, pues fue la primera que nació.
Yo sé que en ninguna familia hay una cosa de esas.
Vean, muchas familias en todas.
No son ni.
En todas no lo sabes.
Simón, no es único.
Casi todas.
Hay mucha más gente.
Quien diga, quien diga lo contrario miente. En casi todas las familias hay un problema de este tipo. O niños con síndrome de Down o eso. Por eso al empezar el programa, cuando Chusmi ha dicho lo del aborto, pues claro, es que no se sabe. Porque tú tienes un hijo y tú quieres que ese niño salga bien. Si luego sale mal... Es tu hijo, es tu hijo, y por él harás todo lo que pueda para que se salve.
Perdón, yo como dice la Belén Esteban, yo por mi hijo que no lo tengo, mato, ¿eh? Por mi hijo o mi hija, mato, perdón.
Te vamos a poner una corona.
¿Te cuenta que eso,
vamos a hacer
por mi hija mato? ¿Os das cuenta que por mi hija mato se ha puesto de moda? En las televisiones y todo eso.
Bueno,
sí,
chicos,
ya se ha hecho famosa, ¿verdad, chicos?
Bueno, creo que nos toca decir una frase, si mal no recuerdo, porque ya va siendo hora de despedir el programa.
Sí,
bueno, chicos, como queráis, cuando queráis. Cuando queráis, chicos.
Dos.
A ver,
una. Dos.
Dos.
¡Qué locura de radio! ¡Bravo!
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.